KW Continente. KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Muy buen día, bienvenidos, gracias por estar en la Hora 9. Qué gusto poder saludarle nuevamente ahora en vivo y pues con mucho gusto en nuestro programa de la Hora 9. Después de haber estado presentando el libro en México y haciendo todo este trabajo de promoción, qué buena estuvo esa presentación, le cuento algunos chismes, porque no me quiero echar todo el programa hablándoles de esto, ni los quiero marear tampoco con esto. Pero sí hablarles acerca de la situación que se vive en México con un libro de esta naturaleza cuando uno lo presenta y entra en este contexto para hablar de narcotráfico y hablar precisamente de todas las cosas que tienen las instituciones que deben de luchar contra la contra el tráfico de las drogas. En México eso es mucho más sensitivo por los hechos de violencia que se viven a cada rato en las provincias, a donde usted se levanta y se desayuna 10 mutilados en una camioneta, o puede de repente estar en un sitio y se desata una situación fuera de control totalmente, el ejército en las calles haciendo la labor supuesta de poder ir en contra de la lucha antidrogas persona a persona, prácticamente una forma de representarlo por algunos de los críticos como una lucha civil en el más estricto y extremo de la palabra que puede entenderse esto. Así fuimos al Foro Chapultepec, ubicado en Mariano Escobedo, frente a un hotel de la localidad, para presentar el libro. Agradezco muchísimo a los periodistas que hicieron realce de esta obra literaria. Uno de ellos fue Genaro Villamil, de la revista Proceso en México, y la otra, fue Tatiana Meillar, que Tatiana estuvo, está a cargo, ¿no?, de la edición de la revista MX Digital. Es una revista muy buena, yo le puedo recomendar que se la lea para que pueda entender la calidad de periodistas que nos acompañaron. Igualmente lo de Genaro Villamil, que estuvo fantástico, y Ivonne Melgar, que estaba de gira con el presidente Felipe Calderón y no pudo llegar a tiempo, pero mandó un discurso muy elocuente acerca de la presentación del libro. Antes estuvimos en diferentes medios promocionando esta entrevista, perdón, más bien el libro. De verdad que el periodismo en México está creciendo, pero igualmente tiene sus amenazas como todo, ¿no? Y aún más fuertes por todos los hechos que han ocurrido en México con respecto al narcotráfico y los periodistas que han perdido la vida en esta tarea de reportar de esta forma. Me entrevistó el señor Eduardo Ruiz Gili, que trabaja en el grupo Radio Fórmula, y con Ruiz Gili hablamos muy interesante acerca de todas las cosas que hay en en el ambiente, no solamente con el libro, sino que en el ambiente de narcotráfico, una entrevista muy constructiva, muy buena. Después de allí nos fuimos al grupo Radio 1000 a hablar con Raúl Sánchez Carrillo, otro de los periodistas reconocidos, estudiados y muy aceptados en la audiencia. Este es del grupo Radio 1000 en su programa Enfoque. Le voy a poner algunas de las entrevistas, pedacitos, para que usted también pueda tener una idea de lo que hablamos, ¿no? Y también estuvimos con el señor Pedro Ferriz de Con en su programa en la mañana. ¿Qué tipazo, ¿eh? Qué bárbaro. Este señor, qué tipazo es. Increíble, me encantó. Es una de las personas más escuchadas en México. Más bien, para que tenga proporción, en la República Mexicana hay 106 millones de personas aproximadamente. A ese señor lo escuchan más de lo que ve en la tele. O sea, de lo que se puede ver en tele. ¿Qué pasa? Que México, como les decía yo en el noticiero de la mañana, es un país extremadamente grande, que ahora moverse de un lado a otro cuesta muchísimo trabajo porque el tráfico que hay es horrible. Entonces se la pasa usted en el radio escuchando todo lo que haya, la música si quiere, si escucha los programas de opinión, si escucha lo que quiera. Pero este señor es un show escucharlo. Con él me quedé unos 25 minutos platicando acerca del tema de narcotráfico, de la presión que hay en Colombia para hacer las paces con las FARC. Digo presión porque puede ser ya una petición múltiple de la ciudadanía con respecto al tema de las FARC. Y en ese sentido hablamos muy divinamente. Y ya en la tarde pues me fui a donde soy corresponsal, que es de MBS, y ahí hablamos con Luis Cárdenas a las 2:00 de la tarde, una entrevista corta que se la quiero pasar, no toda, nada más para que vayan viendo parte de las entrevistas que hicimos y que usted también pueda tener una idea de qué es lo que estuvimos haciendo allá. Así es que más adelante voy a hacer eso y vamos a hablar también de algunos otros temas. Hablando acerca de otros temas, hoy en la Asamblea Nacional se aprobó, como usted ya conoce, en segundo debate, el asunto de las reformas electorales. Este es ¿cómo podríamos decirle? Una iniciativa del partido gobernante para poder cambiar algunos artículos. Lo más sensitivo de todo esto es que se argumenta en la parte de la oposición que esto ha sido un asunto hecho a la medida para el cambio democrático y que las cosas no pueden ser así porque esto puede hacer que haya un fraude electoral a principios, bueno, cuando se hagan las elecciones en el año 2014, etcétera. En cambio, del otro lado dicen que no, que eso no es verdad y que realmente lo que ellos hicieron fue hacer una reforma que se podía hacer y que en todo caso no tiene ninguna intención de lograr un saco a la medida de nada y que le dieron participación a los diputados de oposición, bueno, cosas que usted ya conoce. ¿Qué es lo raro de todo esto o lo que no huele bien para la ciudadanía? Precisamente que se hayan quedado a sesiones permanentes para poder aprobar el proyecto y que se haya hecho de madrugada, aunque se argumente que fue a las 7 de la mañana, pues sí, pero después de estar toda la noche discutiendo y decir exactamente cuál es lo que había pasado. Ahora falta nada más que empiece tercer debate, algunos mismos diputados van a tener 15 minutos para argumentar, para hablar y lo van a poder aprobar, me imagino, porque no habrá ningún problema para que esto ocurra con la mayoría de los diputados. Y en ese sentido, lo que a mí no me gustaría es que hubiera una desconfianza en las instituciones que deben de hacer el trabajo de regular nuestras elecciones, de fiscalizar que todo salga bien y de que desde ahora empiece ese olfato de que puede haber fraude. Lo peor que le pueden hacer a un pueblo es ya sea meterle la idea de que puede haber fraude o que le hagan el fraude mismo, o también que no tenga confianza en las instituciones regulatorias de este proceso. Y creo que yo estoy haciendo un punto en el que tal vez estamos cayendo y no nos estamos dando cuenta. Se aprueben o no las reformas, esta situación parece estar sembrada en la opinión pública o más bien en algunos ciudadanos y crea después situaciones que no podemos reglamentar o más bien recuperar más adelante. Espero que esto no nos siga ocurriendo y que no siga sembrándose esta situación en la ciudadanía, porque lo que está ocurriendo hasta el momento no nos da muy buen auguro para las próximas elecciones. Son las 9:16. Bueno, quiero saludar con mucho agrado y mucho gusto al secretario general de la Procuraduría de la Nación, al señor Ramsés Barrera, licenciado Ramsés Barrera, que está con nosotros en esta mañana. Hoy vamos a conversar acerca del sistema penal acusatorio. Usted sabe que ya entró en vigencia también, además de provincias centrales, en Los Santos, en Veraguas y en otras provincias se va a hacer poco a poco. Todavía está en el calendario, aunque se ha adelantado uno, que es el de Colón, para poder alcanzar nuestra meta de que todo el país pueda entrar en esta forma de equilibrar la justicia. Yo no puedo tener muy buen comentario y sobre algunas investigaciones que han tomado en cuenta con la Procuraduría, se lo digo con mucho respeto, don Ramsés, siendo usted secretario general de este órgano del Estado, porque hay cosas que me gustaría tratar ampliamente con usted en esta entrevista y que me alegro muchísimo que esté con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí.
Adela, para usted mi agradecimiento por esta invitación y para su audiencia igualmente muy buenos días a todos.
Gracias, señor secretario. Quiero saludar también a el licenciado Carlos Carrillo, que está en línea, es un abogado penalista que también nos puede dar la óptica desde el punto de vista del litigio. Don Carlos, ¿cómo está usted, licenciado?
Buenos días, Adelita, mi saludo a ti y al licenciado Barrera y gracias por la oportunidad de intervenir en tu programa.
Muchísimas gracias. Licenciado Barrera, nos gustaría que nos cuente en primera instancia cuáles son los avances que ha habido, de acuerdo a su percepción, en este tipo de formalización de la justicia.
Bueno, en primer lugar, considero importante, Adela, aclararle a la ciudadanía de que este es un nuevo sistema procesal que se está implementando en la República de Panamá y que no responde a una iniciativa única y exclusiva del Estado panameño. Responde a una iniciativa prácticamente hemisférica. Ya hay más de 20 países latinoamericanos que nos anteceden en lo que se conoce desde hace más de 15 años como la reforma procesal penal latinoamericana y que implica un nuevo modelo de juzgamiento criminal para aplicarse en los distintos países, tratando de buscar una uniformidad en cuanto a sistemas procesales que facilitaría, entre otras cosas, lo que estabas conversando tú hace unos momentos, de la persecución de delitos gravísimos, como uh-huh. es, por ejemplo, el narcotráfico, el crimen organizado y todas estas modalidades delictivas que no tienen fronteras uh-huh. y que se haría más fácil su persecución cuando nosotros tengamos un modelo básico
claro,
implementado en todo en toda
lo que
la
pretende
región.
Es hacer las cosas más rápidas y menos papel, menos trámite.
Exactamente.
Y que responde. Supuestamente ya los casos no duren tanto tiempo en investigación o tanto tiempo en la corte.
Eso por un lado, además de lo que está señalando de la rapidez, que no es el único elemento importante del nuevo sistema, también tienes el hecho de que las pruebas van a ser practicadas delante del juez y no recogidas en actas y en papeles, sino que ante la presencia del juez, de las partes e incluso del público que se encuentre presente en la audiencia, pudiendo ser estas contradecidas por las partes en el proceso ante la presencia del juez, quien va a ser un árbitro o regulador de la práctica de estas pruebas y que le van a llevar a él a una verdadera convicción para al final de la misma audiencia poder tomar una decisión en un tiempo muy, muy, muy corto. Esto implicará evidentemente una disminución cuantiosa en cuanto a los términos de decisión, tal y como lo han señalado las estadísticas
de decisión
del primer año
de los tribunales.
Es de los tribunales
y de la,
y
investigación.
De la investigación también. De la investigación también y la misma de todo el proceso en sí.
Comprendo. Licenciado Carrillo, en estas ventajas que está señalando el secretario general de la Procuraduría, ¿qué ve usted que se ha complementado en la práctica?
Bueno, yo lo que veo ante todo es la decisión administrativa de implementar un proceso de modernización conforme a las corrientes internacionales modernas. Lo que yo también lleva implícito es los grandes retos. Uno, principalmente la parte presupuestaria. Dos, que la idiosincrasia de los funcionarios se adecue a la implementación de este sistema. Y dentro de esto, lo más delicado es que el factor policial y el factor de investigación son los que más responsabilidad van a tener en cumplir con la ideología de este sistema, porque también la implementación llevará frustraciones o imperfecciones que deberán ser superadas en el camino. Pero estos retos yo siento que deben asumirse y llevará un reajuste para todos. Te pongo el ejemplo, instituciones como Medicina Legal y Ciencias Criminalísticas y el Defensoría de Oficio deberán verse apoyadas presupuestariamente, porque si no el sistema va a colapsar. Y como ya hay una decisión política criminal de que el sistema se debe implementar por compromisos internacionales y locales, entonces lleva un gran reto y yo no quiero aportar cosas de negativas, sino respaldar de que este es una situación no va a ser fácil y no ha sido fácil en el área de Penonomé, de Coclé y Veragua y ahora en Los Santos, sí. Pero que se deberá caminar hacia ese destino.
Yo quiero entrar en algunos de los puntos señalados. Por ejemplo, el presupuesto, licenciado Ramsés, siempre se destinan ciertos montos para la realización de todo lo que incluye este sistema. Y hasta ahora, cuando se solicitó el presupuesto en este año, que fue el procurador, también tuvo un recorte y también habló acerca de las amenazas que pueden haber con la implementación del sistema penal acusatorio. Entonces, ¿cree usted que hay una agenda realmente comprometida del gobierno ejecutivo para poder lanzar esto con todas las de la ley?
Como todos sabemos, el presupuesto inicial se formula y se solicita por cada entidad, sustentando las necesidades en un documento que es analizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, quien luego hace las asignaciones en un preproyecto y es sometido pues con posterioridad a la Asamblea Nacional de Diputados. En En las proyecciones que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros consideramos de que efectivamente se habían quedado cortos para poder dar respuesta a una implementación en el siguiente distrito judicial que nos corresponde al año 2013 y que es comprende las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, que tienen una mayor incidencia delictiva.
Más puede, tienen, también más gente.
Tienen mucha más población. Y además de eso, tienen una característica muy especial, que es que ambas son fronteras
con Costa Rica.
Con Costa Rica, claro. Lo que implica una actividad delictiva un poco mayor. En razón de eso, nosotros sostuvimos y solicitamos una cita con el ministro de Economía y Finanzas, y el señor ministro nos las dio. Y efectivamente replanteamos una serie de necesidades y estamos en conversaciones. Tengo entendido de que algunas de esas solicitudes nuestras se van a escuchar.
¿Eso cuándo fue?
Igual hace tres semanas aproximadamente.
Después de haber sustentado eso en la Asamblea.
Creo que paralelamente se sustentaba en la Asamblea, nosotros estábamos haciendo las comunicaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. Tengo entendido que el órgano judicial realizó también una reunión, pidieron una reunión y fueron atendidos y escuchados.
¿Sobre el mismo tema?
Sobre el mismo tema, y efectivamente también los señores diputados, al momento de sustentar estas solicitudes, tanto el Procurador como la Corte Suprema en la Asamblea, expusieron las necesidades y hubo una manifestación de anuencia y de apoyo por parte de los señores diputados, así que nosotros estamos esperando de que el presupuesto final contemple quizás no todo lo que se estaba pidiendo, pero sí en su gran mayoría. Lo cierto...
¿Pero qué adelante, es la que, gran mayoría, por ejemplo, secretario?
Por ejemplo, nosotros hay necesidades de remodelación de infraestructura porque el nuevo sistema es un modelo totalmente distinto de actuación.
Sí, un modelo distinto
y hay que cambiar infraestructuras. Se necesita mayor personal porque bueno, vamos a trabajar ahora 24 horas al día, 365 días a la semana, que implica más personal.
Claro. Antes,
el personal que está dispuesto es para un servicio de 8 horas diarias.
Pero en dinero, ¿en qué se traduce todo esto? Dígame en cifras, ¿cuánto les van a aprobar más?
Bueno, eso está en análisis de lo que se ha pedido. Nosotros esperamos aproximadamente que se nos aprueben unos 10 millones de dólares más o menos adicionales. Todo dependerá de los distintos componentes que se han expuesto y que tenemos entendido de que van a contar con el aval.
Uh-huh.
Nosotros somos conscientes de que, eso le digo a nivel del Ministerio Público, el órgano judicial habrá hecho sus gestiones.
Yo entiendo que estamos hablando
de
la magistrada.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense y la Policía son otros componentes adicionales.
A mí me preocupa mucho, don Ramsés, lo siguiente. Lo primero es que hay una situación de... Hay una situación de inventario de recursos y también de insumos o también de aditivos,
claro,
o de tecnología que se deben de venir acompañados con el sistema penal acusatorio para poder dar un buen resultado. ¿O no es así, licenciado Carlos?
Sí, mira, el presupuesto es una obligación del compromiso político-jurídico que se ha adquirido. Vuelvo y te repito, una parte técnica ya está superada, la capacitación, la organización. Hasta este momento se han dispuesto de los mecanismos iniciales. Lo que queda pendiente es que si no hay los elementos, por ponerte un ejemplo, para que la parte criminalística tenga los respaldos y la parte de investigación tenga los medios, el sistema no va a funcionar y va a haber intereses en pro o en contra de los mismos. Yo siento que en este momento es el órgano ejecutivo el que debe garantizar el cumplimiento de estas situaciones. Pero es sorprendente, y eso sí hay que aceptarlo, que una implementación geográfica que podía traer muchas más complicaciones se ha hecho hasta el momento sin traumas que impliquen, por ejemplo, la insatisfacción por impunidad. Ha habido un sacrificio por parte de los funcionarios que lo han implementado. Incluso a nivel privado, muchas reglas y formas y usos y costumbres del ejercicio de la abogacía van a variar 180 grados, porque el Instituto de Defensoría de Oficio está siendo recargado desproporcionadamente frente a la actividad que conlleva o genera el sistema acusatorio.
Bueno, yo comprendo eso, pero sí hay que hacer muchos retos en este sentido, porque de ahí es la clave del éxito. En cualquier caso, por más pequeño que sea, tiene que tener los aditivos, tiene que tener respuestas dactilares, tiene que tener mucha más tecnología implementada, pero no nada más en eso, sino que tiene que estarla innovando. No puede quedarse atrasado y eso cuesta plata. Pues para mí, yo sí creo que hay una preocupación seria con respecto a la agenda o a la forma en que se quiera comprometer el Estado para este trabajo. En esa parte, creo que no estamos haciendo una política seria, y cuando digo política seria, no nada más me refiero a aprobar presupuestos, sino a darle continuidad a estas herramientas económicas para poder seguir al tanto en el Ministerio Público y en la Corte. Es decir, no... Este trabajo no puede estar mendigando centavos. Es tan sencillo como eso. Y me gustaría con esto dejar cerrado el tema del presupuesto. El licenciado Ramsey, si quiere agregar algo, con mucho gusto.
Sí, cómo no. Primero que nada, mis saludos al licenciado Carlos Carrillo. Perdonen la omisión de haberlo saludado. En segundo lugar, sí es importante el asunto del presupuesto. Nosotros nunca hemos negado eso, y creo que nosotros hemos hecho un trabajo, tanto el Ministerio Público como el órgano judicial, de tratar de concienciar a las autoridades del Estado, específicamente al Ejecutivo, en el sentido de que la justicia no es un gasto, la justicia es una inversión.
Por eso,
una inversión en beneficio de la sociedad y del Estado. Se transforma efectivamente una buena justicia en cultura de paz, en que una sociedad sea sana y próspera.
Bueno, eso es lógico. Yo sí quiero pasar a otras cosas, y con esto vamos a tratar de lograr algunos puntos más claros. Señor Ramsés Barrera, el sistema penal acusatorio se empezó en provincias centrales, a donde supuestamente se iban a hacer más ágiles los casos.
Cocle y Veraguas.
Muchos de ellos sí se hicieron, uh-huh, porque hay prueba de ello en las estadísticas que usted me trae en este librito.
Sí.
Pero a mi juicio, y en este sentido sí me gustaría ser enfática, no sirve de mucho, sirve de algo, pero no de mucho, que los casos sin importancia en el sentido político o de alto perfil se resuelvan rápido y los de alto perfil queden nuevamente empantanados con estas investigaciones de las fiscalías que se llenan de tomos y tomos y tomos, y realmente al final no hay ningún acusado, no pasa nada, y llegan a los tribunales sin sustentos, porque los fiscales, con todo su respeto que está usted que presente, no tienen una investigación sustentada cuando llegan, por ejemplo, a casos de los tribunales de narcotráfico, quedan muy mal parados. En esto, por ejemplo, el caso del señor Darío Fernández. Ese caso tiene ya más de 7 meses, creo que va a cumplir el año. Y la fiscalía no es capaz de hacer un arreglo ahí. No tiene idea qué es lo que está pasando. No sabe quién lo mató.
Eso, de usted me disculpa, Adela, pero eso no es cierto. ¿Cómo es que no tenemos idea de qué está pasando? Sí está pasando. Ahí hay personas privadas de su libertad que están bajo un proceso. Es una investigación compleja. El nuevo proceso, el nuevo sistema procesal prevé una dinámica especial para los casos complejos como este, y ese caso ahorita mismo se encuentra bajo una autorización de prórroga por investigación.
Pero van varias prórrogas.
De diciembre, no, es la primera prórroga, solo ha habido una prórroga. La prórroga es se da en una sola ocasión, y esa prórroga vence en el mes de diciembre.
Hay
personas aprehendidas, hay imputaciones formuladas, se han hecho varias audiencias con varios de los abogados, hay un control de garantías por parte del juez de garantías que ha dado, bajo el respeto de las garantías fundamentales establecidas en la Constitución y en la ley, mantenido a personas privadas de su libertad. Hay una investigación, hay un norte, hay una teoría del caso establecida, y hay una persecución por parte del Ministerio Público, quien en su momento ya ha presentado imputación de cargos, y en su momento elaborará la remisión para la solicitud formal del procesamiento en un juicio oral que se llevará ante los jueces de juicio, en tiempo perentorio.
¿Por cuánto tiempo más fue la
prórroga? Puedo decir a usted que, por ejemplo, tengo entendido que se dio una prórroga por cuatro o seis meses, no estoy seguro, pero sé que vence en diciembre la prórroga.
Pero ese caso, perdón, uh-huh. Señor Ramsés, ese caso tuvo que haber tenido alguna otra prórroga antes, porque los casos de cualquier tipo de casos allá, bueno, más bien los que me explicó aquí una de las representantes de ustedes,
es de
2 a 3 meses. Aquí me lo explicó la secretaria.
Siempre y cuando haya una sola persona imputada. En este caso hay más de una persona imputada y se trata de un caso complejo y hay un término de investigación de 6 meses.
¿Se multiplica, por ejemplo, cada persona por el término? ¿Cómo se hace esa...?
Si el caso es un caso no complejo y es un solo imputado, hay hasta 4 meses para investigar. Y los términos son fijados por el juez de garantía en cuanto a la complejidad y la cantidad de imputados que tiene el proceso. Y en este caso se cumplió el término normal que establece la ley y se pidió una prórroga de la investigación y así se está llevando a cabo hasta el mes de diciembre. Entonces, es importante señalar algo. El sistema está bajo la lupa de todos los casos y casos. Un caso complejo como este no escapa de esa situación. Sin embargo, debo decirte, con el anterior proceso y el licenciado Carrillo, que está aquí participando con nosotros vía telefónica, no me dejará mentir, los promedios que de entre investigación solamente en un caso de homicidio en la República de Panamá no eran menor, jamás ha sido menor de juzgamiento a un año. Y en este nuevo proceso nosotros hemos tenido casos de homicidio.
Sí, pero eso dice que tiene, por eso le dije que tiene sus ventajas, uh-huh. Y no lo estoy criticando. Uh-huh. Lo que pasa es que hay casos de alto perfil en los que no podemos uh-huh. señalar, como quien dice, que esta es una excepción a la regla. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿En dónde está la capacidad de los fiscales en investigar en esto? ¿Cuál es la demora de la fiscalía en este caso? Porque casos...
Porque hay pruebas que practicar.
O sea, sí, pero tienen un tiempo.
Y que recabar información para formular una acusación con pruebas. No se puede ir a un juicio sin pruebas a practicar ante el juez. Y nosotros tenemos que recolectar toda esa información y toda esa cantidad de pruebas. Los fiscales, yo conozco a grosso modo el expediente, porque yo no soy el fiscal que está investigando
el
caso, pero tengo entendido de que esa investigación está activa y continuamente se le están aportando elementos probatorios. Se han ido a una serie de audiencias y yo estoy seguro, Adelita, de que en menos de lo que se cumple el término de prórroga, antes
de diciembre.
Claro que sí, ese expediente deberá ser remitido al tribunal para su respectiva evaluación y llevarlo a juicio. Y yo espero de que, dado la experiencia que hay con los otros procesos que se están dando, de que esa audiencia se va a fijar en un término sumamente corto y se va a realizar en otro término corto. Yo espero que antes de año y medio nosotros podamos contar, año y medio desde que comenzó la investigación, nosotros podamos contar ya con una sentencia definitiva al respecto. Pero sí quiero dejar claro, y es importante, hay personas vinculadas que han sido sometidas a esa vinculación a criterio de un juez de garantías que efectivamente admitió la vinculación. Y no solamente eso, en este proceso, para poder restringir a una persona de su libertad, tiene que ser también evaluado por el juez bajo una serie de criterios, de que la medida sea extremadamente necesaria, privar de la libertad a una persona, y para eso se necesitan elementos.
No, pero es que casos como esos hay miles.
Bueno.
Que lo sacan de libertad y después le dicen, no, disculpe, usted no era.
Bueno, pero es que precisamente en el juicio oral, y no, eso no escapa a ningún país del mundo, yo no creo que en ningún país del mundo se haya, a menos a que a los países totalitarios, que se hace justicia inmediata, y la justicia no puede ser totalmente inmediata en estos casos, a menos que haya una...
Pero tiene que haber certeza de la acusación.
Por supuesto que
sí. Hay mucha gente que está en la cárcel y dicen, yo, ¿por qué me metieron a mí en esta?
Por eso,
y otros que sí lo hicieron, y hay un porcentaje de impunidad muy preocupante, señor secretario. Casi el 50% de los casos no terminan.
Para eso, Adela, está el juez de garantías, que debe evaluar todas esos elementos para que se poder mantener a la persona libertad, privada de su libertad.
A mí me preocupa mucho el porcentaje que hay de casos no resueltos, para no llamarlos en forma pues muy corta, de impunidad, que se presentan. Nosotros hemos conversado con gente de la misma Procuraduría, a quien de verdad les agradezco mucho que por lo menos atiendan estas entrevistas. Y me preocupa mucho la cantidad o el porcentaje, que casi llega a 50% de casos no resueltos. No vamos a decir impunidad, es que hay casos que, por ejemplo, no se pudo averiguar bien el homicidio, se fueron a, quedó sobreseído, simplemente el caso no llegó a un término de conclusión en responsabilidad intelectual y material. Y como esos, hay muchísimos, y casos de alto perfil. Entonces, Carrillo, no sé si me puedes dar tu opinión acerca de eso un momentito, y después paso con Ramsés.
Ok, sí, mira, yo quiero aclarar, la crisis en la percepción de la comunidad sobre la justicia es innegable. Sea justa o injusta, se tiene esa percepción, por un lado de impunidad, o de otro lado por exageración o violación de los derechos en las investigaciones de actuaciones ilegales. Si tú analizas el sistema de justicia panameño, no ha habido una propuesta junta y colectiva congruente con buscar una respuesta. Yo te pongo el ejemplo clásico. Para proteger o tutelar la garantía de una persona, el instrumento que la ley prevé es el habeas corpus como principal remedio. Y un habeas corpus en Panamá te está demorando entre 3 a 6 meses. Un reparto de un habeas corpus te está demorando 1 o 2 semanas, solo repartir el habeas corpus. Entonces, si tratamos de sacar la parte crítica del sistema de justicia, el sistema acusatorio no va a encontrar su mejor escenario. Yo lo que intento hacer es que de que se defina las acciones hipócritas para tratar de vender una justicia irreal, y elementos serios como los que se están percibiendo en el último año de implementar un sistema acusatorio. Si tú, Adelita, aspiras, y el Ministerio Público así lo trata de hacer, o el órgano judicial hace sus esfuerzos para que un caso de homicidio sea resuelto en 6 meses y en 1 año tenga una definición judicial, bendiciones. Pero no tratemos de decir que eso va a ser posible cuando ni siquiera lo logramos con los habeas corpus. Entonces, frente a esta crisis, yo tengo que aplaudir y tenemos que hacer una abstracción de las graves situaciones que, por ejemplo, tú refieres, que en las cárceles estén el 60 o el 50% de personas no juzgadas. Pero yo te estoy diciendo que ahora también nos tenemos que adecuar a que hay penas superiores a los 25 años. Hay personas que pueden quedar presas hasta los 35 años de reclusión. Hay situaciones que van a obligar, porque fueron decisiones, para mi juicio, como la especie de decisiones de la ley del talión, o de tratar de limpiar o buscar efectos en la comunidad que después lo contaminan. Entonces, yo sí, Adelita, cuando planteas el tema del sistema acusatorio, yo lo veo separado de la realidad del proceso penal panameño. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás aspirando que se cumpla el término de 6 meses y el Ministerio Público está haciendo en ese caso un gran esfuerzo para cumplirlo, pero la realidad material de los otros procesos es que lo hace imposible. Pero hay que aplaudir esa intención, pero
hacerla y encaminarla, ¿no? Aplaudirla está bien, pero que no se vaya a convertir en algo.
Antes de pelear porque los casos terminen en 6 meses, que es necesario.
Que vayan bien definidos.
Claro.
Sí, para que no hagan el ridículo en la corte. Eso sí estoy totalmente de acuerdo.
Oye, ¿y tú no piensas que es prioritario darle al público, al ciudadano, el derecho que en 24, 48 horas un juez le diga si su detención es legal o no?
Por supuesto. Digo, entonces, mire, vaya usted a la cárcel, pregunte cuántos están ahí detenidos y ni siquiera les han avisado de cuáles son sus cargos.
Yo sí quisiera hacer aclarar algo. O sea, yo creo que estamos confundiendo, y yo sé que no es la intención del licenciado Carrillo, pero pienso que el público que nos está escuchando, que es lego, es decir, no es docto en derecho, puede crearse una especie de confusión. No podemos perder de vista de que el sistema acusatorio, que es el tema que nos trae aquí, está en Coclé y Veraguas y desde hace una semana en Herrera y Los Santos. Así. No confundamos una cosa con la otra. Precisamente el sistema acusatorio responde a una necesidad de reforma para eliminar lo que se está cuestionando, lo que está diciendo el licenciado Carrillo en estos momentos. Lo que él se refiere a los meses que demoran y todo esto no es dentro del sistema penal acusatorio. Y de ser así, yo le rogaría al licenciado Carrillo que me especifique si él se está refiriendo al sistema acusatorio o al sistema mixto inquisitivo.
¿Cuál es, licenciado?
Sí, es que paso a explicar. Como Adelita estaba y trajo el tema de un proceso en el sistema acusatorio, uh-huh. La insatisfacción de los que puedan estar presos ahora mismo por no tener la tutela efectiva de sus derechos no se refiere al sistema acusatorio, como usted bien lo ha dicho, el licenciado Rancés. Uh-huh. Se refiere es a una realidad de otro sistema judicial actual que se trata de implementar, pero como el objeto de la entrevista, hasta donde yo entiendo, es ver el sistema acusatorio, igual lo que usted ha referido, no podemos combinar las dos cosas. Pero en la prioridad del público debe haber otras percepciones que no la van a cambiar por la implementación del sistema acusatorio, sino cuando el mismo esté totalmente integrado e incluso las garantías constitucionales sean debidamente tuteladas.
Ajá. Es ese precisamente el objeto del nuevo sistema procesal. Y yo agradezco la aclaración del licenciado Carrillo y creo que el público va a quedar verdaderamente informado de que efectivamente esto se pretende solucionar. Que ha sido escalonado tiene su razón de ser.
Claro, pero eso es lógico, ¿no?
Para ir haciendo los ajustes poco a poco. Porque
me parece oportuno hacerlo escalonado, porque se va aprendiendo del proyecto piloto, ¿no?
Entonces, ha sido duramente cuestionado en otros países y nosotros hemos revisado antes de la implementación precisamente esas experiencias de los otros países para no cometer los errores.
Sí.
Y uno de los errores es que siempre se comenzaba o en la totalidad al mismo tiempo del país, el caso de República Dominicana, que generó una incertidumbre enorme los primeros meses.
Y también insatisfacción.
Y en
no
Colombia, por ejemplo,
preparado.
Se inició de la capital hacia el interior del país y también fue muy conflictivo porque comenzaron por el gran cúmulo de carga laboral.
Déjenme hacer la pausa, licenciado Ramsés Barrera y Carrillo. Regresamos enseguida. No son muchos los comerciales, así es que ahí me aguantan.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumplido, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura. Internet gratis. Pintar los taxis de amarillo. La construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumplido, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura. Internet gratis. Pintar los taxis de amarillo. La construcción del metro. Hospitales y Minsa Capsi. Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Noticias MBS.
Quiero agradecer hoy a Adelita Coriat. Ella es autora del libro Tras las líneas del narcotráfico, Panamá entre sicarios, una novela periodística, podemos llamarle de esta forma, en donde, se va narrando parte de la historia del crimen organizado en un lugar tan importante y estratégico como Panamá, y al mismo tiempo, pues, relaciones que tienen que ver mucho con nuestro país. Adelita, gracias por estar hoy aquí con nosotros en el estudio de Noticias MBS. ¿Cómo estás?
Al contrario, Luisito, muchas gracias a ti por recibirme y por ser tan caluroso y mantenerme en contacto con tu audiencia. Esa es la entrevista que nos hizo Luis Cárdenas en México de Multivisión. Hablábamos con él acerca de Tras las líneas del narcotráfico. Les voy a echar unos pedacitos de las entrevistas. Licenciado Ramsés Barrera, la idea que a mí me llama la atención en esto, y Carlos Carrillo, que está en nuestra línea telefónica, y que todavía no queda aclarado, y le puedo dar unos dos minutos para que nos ayude con esto. ¿Por qué la mayoría de los casos, y qué va a cambiar con el sistema penal acusatorio, de que no hay una impunidad prácticamente del 50% en los casos de homicidio, por lo menos?
Bueno, yo creo que la importancia dentro de cualquier sistema procesal,
sí,
es que se brinden, como ya hemos conversado aquí, los recursos necesarios, que se invierta en eso. Tenemos una policía judicial que debe seguir siendo dotada cada vez más de mayores recursos, de un departamento de medicina legal y ciencias forenses que igualmente debe dotársele de los recursos, porque el sistema procesal con tendencia acusatoria basa sus resultados precisamente en las pruebas, y en la habilidad de las pruebas para presentarlas. Pero si no se logran recabar esas pruebas por la investigación inicial que genera la policía judicial, uh-huh, y que debe generar también las pericias prontas y oportunas que son sumamente necesarias, efectivamente vamos a tener un nivel, ese nivel de impunidad va a aumentar. Sin embargo,
de investigación, yo creo que es lo más importante,
sí,
ahí,
sí,
el licenciado Barrera.
Yo creo, mira,
dos,
yo creo
son cuatro.
Que por ejemplo, el caso que tú estás citando, el caso del exgobernador, tenemos personas identificadas, tenemos personas detenidas y vinculadas al hecho, debidamente imputadas y avaladas por un...
Esos son los autores materiales, pero no sé si tienen a los intelectuales.
Y en eso se está, la investigación está, no es fácil en ningún sistema y para ningún...
Ni se cuestiona
y en todas
que
partes
se trate
del
de
mundo,
hacer fácil.
Mira, en todas partes del mundo existen, los americanos lo llaman los cold case, los casos congelados, que no se logra identificar a nada, y nosotros tenemos esa posibilidad dentro de nuestro proceso de archivar provisionalmente investigaciones, pero ya nosotros dentro de nuestro sistema y nuestro modelo de gestión estamos formulando la necesidad de crear un equipo que esté permanentemente dedicado exclusivamente a los archivos, a los archivos provisionales, para darle seguimiento, y eso no queda ahí.
Es que,
y serán evaluados sus resultados de ese equipo que se va a formular en cada uno de las unidades regionales para darle seguimiento a los casos archivados, para que eso no quede ahí hasta que prescriba la pena.
Pues,
y va a ser su obligación, y lo vamos a incluir.
Ojalá que
lo estamos incluyendo
así
en nuestro modelo de gestión. Ya ha sido incluido.
A los casos archivados también anteriormente.
En donde hay.
Retroactivo, si, es esto.
Esto para los casos del sistema penal acusatorio.
Pero no va a ser retroactivo para atrás. Es decir, retroactivo de los casos que ya hayan se hayan hecho antes de la implementación del sistema.
Bueno, siempre existe la posibilidad de que si encuentras nuevos elementos y hay un, un caso, porque allá estamos hablando de sobreseimientos provisionales. Si hay un sobreseimiento provisional, eso
pero lo, si te, puede lo entrar. No,
sí, podría pues entrar, cuando pero bajo aquí, las reglas del,
cuando
del proceso anterior.
Ah, pues cuando
no,
llegue.
La regla del sistema
procesal. No, está bien. Ah, del proceso anterior.
Claro, del sistema procesal anterior, porque la ley establece que este sistema solo aplicará para los hechos ocurridos a partir de la implementación en cada distrito judicial. Es decir, para Cocle y Veraguas solo puede ser juzgado con este proceso los hechos ocurridos a partir del 2 de septiembre de 2011.
Ah, eso bueno.
Y para Herrera y Los Santos del 2012.
Eso no me conviene a mí si yo quiero abrir el caso Brewster.
Bueno, eso es... Tiene que ser con el proceso.
¿Por qué no han hecho nada con eso, licenciado? ¿Por qué no han hecho nada? ¿Por qué no han investigado quién lo mató?
Se hizo una investigación.
No, se hizo una investigación que resultó con dos sobreseimientos provisionales. Ahí no han hecho nada. Yo he ido directamente a la Corte Suprema y he ido con ustedes a mostrarle los papeles falsos que vinieron y nadie ha hecho nada.
Bueno, Adela, como te decía hace un momento, ese proceso no... Me incluye a mí como fiscal porque no estuve a cargo de esa investigación.
Pero ahora tiene un puesto prominente en la Procuraduría.
Sí. Claro que sí.
Ahora pero, tiene la oportunidad de hacer este trabajo.
Pero eso tiene un fiscal responsable que tiene que ver.
Ese fiscal no está ahí, eso está en la corte, eso está sobreseído provisionalmente, tiene años en la corte.
Bueno, deberá seguir entonces el fiscal de que tengo entendido que es la Fiscalía Primera Superior, procurando a ver si llegan nuevos elementos y si llegan nuevos elementos
para
reabrir el proceso.
Yo le voy a pedir que lea el libro. Cuando lea el libro hablamos. Carrillo, sus últimos comentarios.
Bueno, Adelita, yo sí creo que debemos enfocar el sistema acusatorio diametralmente en la línea contraria a lo que se está percibiendo de que las investigaciones serán más aceleradas y demás. En parte es cierto, pero en otra parte acuérdate que es un sistema de garantías para quién.
Qué bueno.
De garantías para la persona que está sometida a derecho o que se ve vinculada a una acción policial o judicial. El hecho de dar más garantías implica formalidades que no necesariamente llevarán una celeridad, sino posiblemente a una complicación en cuanto a la investigación.
Bien.
Es un gran reto, porque lo que tú estás dando es garantía a la persona que es sometida a derecho, y al particular y a las víctimas dentro de formalidades. Entonces, ojo, no pretendamos decir que este sistema va a facilitar la investigación cuando la finalidad del sistema es dar garantías a toda la comunidad. Y
claro,
al dar garantías no es necesariamente la celeridad la principal, es una serie de formalidades entre las cuales está la celeridad.
Comprendo. Gracias, licenciado Carlos Carrillo, por sus aportes y por la ilustración desde el punto de vista del litigio, ¿no? Que es importante tenerla en cuenta cuando uno habla de esto con la autoridad correspondiente. Muchísimas gracias, don Carlos. Buen día. Gracias, licenciado Ramsés Barrera.
Gracias.
Muchas gracias. Espero que no sea la última. ¿Sabe qué nos faltó? El tema de los testigos protegidos. Nos faltó que
y
me
protección a víctimas, que
me gustaría
que está hablando
esos dos temas.
Eso está incluido
podríamos,
en el sistema acusatorio.
Yo lo sé, pero podríamos hacer una segunda cita para poder charlar de esos dos temas. Específicamente, ¿sabe por qué? Porque no se puede en una hora abarcar tantas cosas, porque entonces no concluimos mucho. Pero si logramos eso para una siguiente oportunidad, me gustaría más.
Perfecto.
Gracias, licenciado.
Okay, gracias a usted.
Gracias por venir. Muy lindo, muchas gracias. Okay. Se acabó el programa, mañana los espero nuevamente aquí. Hoy le hacen un homenaje a Neil Armstrong allá en la NASA, por póstumo, obviamente. Vamos a la pausa, más bien se acabó el programa, ¿verdad? Mañana a las 6 estaremos nuevamente con usted. Viene el micro.
KW Continente presentó La Hora 9 con